Gaby, es este tema del cual vamos a hablar. Es un tema que no hemos soltado ya desde, pues prácticamente desde que inició esta nueva etapa de Así las Cosas. Un programa que ya va a cumplir 5 años y tiene que ver, Gaby, de la violencia contra las mujeres, de la violencia intrafamiliar. Lo advertimos incluso desde hace más de un año cuando empezábamos a resguardarnos en casa. Lo veíamos en distintas ventanas, en distintos países, en Europa, en donde se advertía desde distintas organizaciones que el estar recluidos por la pandemia iba a aumentar la violencia dentro del hogar. Y prendió un foco rojo también de la violencia contra las mujeres. Gaby, lo advertimos, vimos las cifras, también hemos sido testigos de lo que han ocurrido en los distintos teléfonos de emergencia donde se denuncia la violencia en casa, y hemos tenido aquí a lo largo de estos meses y a lo largo de estos años testimonios que se van acumulando por cientos, de verdad, de testimonios de mujeres diciendo: estamos en constante ataque, nos están violentando constantemente, no sabemos a dónde ir o no sabemos qué hacer. Creo que otra vez hay que ponerlo en el centro de la conversación, justamente en esta agenda, Gaby, que es la violencia contra las mujeres, sobre todo en estos tiempos que hemos vivido los últimos meses.
Así es, y tenemos en la línea a nuestra querida Verónica Méndez. Vero, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Javier, muy buenos días de nueva cuenta. Y es que hay que señalar que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, en su mayoría por parte de su pareja, y a raíz de la pandemia del COVID-19 se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y contra las niñas, sobre todo la violencia en el hogar. Esto lo reporta la propia Organización de las Naciones Unidas, y en México, durante la etapa más compleja y más difícil de la pandemia y el confinamiento, se llegó a reportar una llamada de auxilio cada 45 segundos al 911 en un día. Las mujeres han llamado al 911 para pedir auxilio, para pedir ayuda. Y es que no solo son cifras, Gaby, no solo son cifras, no solo son números, son realidades, son historias, es la vida misma de las mujeres. Y esta mañana yo agradezco infinitamente de verdad a las mujeres que con generosidad y que con mucho dolor nos han compartido sus experiencias para este reportaje, para alentar a otras mujeres, porque la violencia contra las mujeres y contra las niñas constituye una violación grave a los derechos humanos y se necesita un esfuerzo colectivo general para detenerla. Este es el reportaje que hemos preparado esta mañana.
Violencia sexual.
Me tapaba la boca, me amarraba las manos, los pies.
Con la oreja sangrada y desprendida, con la cara golpeada y las manos quemadas, durmiendo en el piso del baño, así es como pasó varias noches la pequeña Marta, después de haber sido abusada por su padrastro. El hombre enviaba a su mamá al mercado para agredirla, para tocarla, para manosearla y amenazarla con que mataría a su madre y a sus hermanos si no cedía a sus deseos.
Y él pues me golpeaba, me tapaba la boca, me amarraba las manos, los pies. Las veces que yo le decía a mi madre que mi padrastro pues me abusaba de mí en la noche, o me hiciera cuando me bañaba, o todos esos golpes que recibía, mi mamá no me creía.
Esta niña de 8 años apretaba los dientes, se escondía entre sábanas y cobijas para ocultar su sufrimiento, su dolor y su abuso, porque cuando quiso escapar de la violencia, la regresaron a su casa, a los brazos del agresor.
Que pues me desprendió una oreja y me lastimó mucho, ¿no? Él quemaba mis manos, me quemó la cara. Mi mejor opción fue salirme una noche.
Esta niña ahora tiene 36 años y el patrón de violencia, de abuso y de agresión se repitió, pero ahora con su marido. Marta contó su historia y justo a raíz de la pandemia del COVID-19, a raíz del confinamiento y de la crisis económica, se volcó una ola de violencia hacia ella y hacia sus hijas.
Mi expareja me contaba el tiempo para salir al mercado, a la escuela. Me empezaba a amenazar, igual que si lo dejaba, pues me iba a quitar a mi hija en ese entonces, ¿no?
Después de 19 años, se separó de su esposo. Pues recuerda que igual que con su padrastro, eran días de golpes, de gritos y de groserías.
Él también sufría de drogadicción, con algunos golpes que que recibí, pues infidelidades, hasta que pues decidí ya dejarlo, ¿no?
Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios, reconoció que la violencia y los feminicidios se han incrementado drásticamente en el último año, justo por la pandemia del COVID-19.
Que revela que en 2020 hubo un incremento impresionante en los asesinatos de mujeres y niñas. Si anteriormente hablábamos de 10 feminicidios en promedio, en el 2020 se tuvo un registro de 18 mujeres y niñas asesinadas al día.
Las historias de violencia se repiten en miles y miles de hogares mexicanos. 2020, el año de la pandemia, fue el de mayor número de denuncias por violencia familiar desde que se tiene registro. 220.028, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La violencia no tiene límites, no respeta nada ni a nadie, no respeta ni condición social, ni preparación, ni costumbre, ni religión, ni nada. La violencia hacia las mujeres se ha extendido por todos los rincones del país. Jocelyn Parra vive en una pequeña comunidad de Sopoco, municipio de Chilchota, Michoacán. Es una mujer indígena purépecha, a la que literal su esposo la sacó a golpes a la calle con todo y sus hijos. Fueron 15 años de violencia, me contó.
De violencia en física, violencia económica, psicológica, violencia sexual.
Para mantener su hogar trabajaba en una rosticería, pero por la pandemia el lugar cerró y la violencia en el hogar se agudizó.
Trabajaba en una rosticería de pollos y ahí trabajaba y él me decía que yo trabajaba ahí, pero para que nomás me fueran a estar viendo los señores.
Las agresiones crecían día con día, pero dice que ella soportaba por sus hijos hasta que el hombre la sacó de la casa a punta de machetazos.
Me sacó pues a la fuerza a la calle ya cuando él me golpeó. Cuando él me golpeó fue porque me decía que yo tenía una mano.
A Jocelyn la apoyó la organización Mujeres Aliadas, que atiende a mujeres en zonas rurales de Michoacán y que durante la pandemia ha extendido una red de apoyo para mujeres violentadas. Con la desesperación de querer hablar con alguien, con la angustia de revelar lo que había pasado, hace un año, en plena pandemia, Cristina despertaba en la cama de un hospital. Había sido golpeada por su pareja hasta que perdió el conocimiento y perdió al bebé que esperaba. Estaba embarazada. Ella quería hablar con alguna enfermera para contarle lo que había sucedido, pero no fue posible.
Me golpeó, me aventó, me pegó en el vientre. Me dijo que cuando desperté estaba en un hospital privado. Pues me dijeron que había perdido al producto. Les deseo que no me dejaran con él, pero las personas del hospital, pues no me preguntaban nada. Yo les hacía señas de que quería hablar con ellas a solas y él nunca me dejaba.
Fue dada de alta y volvió a la casa con su agresor, que le escondió celular, computadoras y le impidió todo tipo de contactos.
Cuando llegó la pandemia, pues yo quería regresarme a mi casa para estar con mi familia. Él me dijo que no, que me esperara hasta que las cosas estuvieran más tranquilas y...
La tenía encerrada e incomunicada, no podía hablar con nadie, hasta que por medio de un recado pidió ayuda a la chica que le llevaba el mandado. Una noche cuando su pareja dormía, ella aprovechó para escapar de la casa, pidiendo ayuda en una farmacia para comunicarse con la Red Nacional de Refugios, donde ahora se ha ido recuperando.
Salí de la casa, con el dinero que tenía, caminé hasta que encontré una farmacia. Les pedí que hablaran a ese número y bueno, pues ya estoy aquí. Estoy ahora en una casa de transición, una casa que después de estar en el refugio, donde me dieron por 3 meses atención integral, donde me dijeron lo importante que yo era.
A más de un año de la pandemia del COVID-19, se abrieron en promedio 603 carpetas de investigación al día por violencia familiar. 25 cada hora del año. Además, hubo 689,388 llamadas de emergencia al 911, es decir, una cada 45 segundos. W Radio, Verónica Méndez. Así las cosas.
Uf, vaya trabajo de Verónica Méndez, de verdad. Gracias, querida Vero. Gracias por haber armado este coro de voces tan importantes, la verdad. Lo doloroso que es esto, Javier Risco. Ya lo estamos compartiendo, por supuesto, en nuestras redes sociales para que lo puedan escuchar y también compartir ustedes de esto que, insisto, sucedió en la pandemia. Lo hemos hablado aquí con Salvador Guerrero Chiprés también, de cómo se han incrementado las llamadas de auxilio también para el Consejo Ciudadano. Lo hemos hablado con varias autoridades incluso que reconocen que sí, la violencia contra la mujer ha crecido. Lo dijo hace poco la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, cuando habló de que había incrementado el feminicidio, Javier Risco, en estos, ¿te acuerdas que ayer dábamos los datos? El feminicidio en estos últimos meses se incrementó de manera realmente muy importante, así que bueno, por eso quisimos poner esto sobre la mesa, Javier.
Así es, Gaby, y rápidamente le agradecemos de verdad que esté en la línea, y Charo Arteta, ella es reportera de Animal Político, y nos platica un poco de Techos Seguros, estos refugios para mujeres, que, bueno, justamente habla de tratar de sanar las huellas de violencia que nos acaba de describir Vero Méndez. Y Charo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, Gaby.
Platícanos un poco de estos refugios para mujeres, y Charo.
Pues mira, hicimos este reportaje que es para no hablar solo del problema, digamos, sino de qué soluciones hay, qué respuestas hay. Y los refugios que han sido una respuesta efectiva desde la sociedad civil desde hace pues ya más de 20 años, ¿no? Que además también al principio de este gobierno se habló de si se les iba a quitar el presupuesto por el tema de no dar dinero a asociaciones civiles. Pero finalmente existe una excepción, sí tienen el dinero, tienen 405 millones de pesos, porque son indispensables, ¿no? Entonces, bueno, revisando un poco lo que es el modelo, el dato que te puedo dar de por qué son efectivos es que en más de 20 años solo tienen registrado que hubo una mujer que después de salir de un refugio fue asesinada, y no fue porque ella volviera con su pareja, sino porque la policía no la protegió, no cumplió la orden de protección que ella tenía. Entonces, pues estos espacios además rara vez sabemos cómo exactamente qué es lo que hacen, y que no es nada más el refugio, sino que son tres tipos de casas que les dan las opciones a las mujeres. Este modelo está aprobado incluso por el Instituto Nacional de las Mujeres, pero solo se da presupuesto a lo que son los refugios, cuando te comento que pues son cuatro espacios. Entonces, pues es como un caminito, digamos. El primer espacio existen los centros de atención externa, que son como dónde ir a pedir ayuda, o las casas de emergencia, que son dónde salir huyendo en medio de la madrugada, como esas historias que escuchábamos cuando el tipo las deja fuera de la casa, o estas cuestiones. Entonces, en el sistema de justicia, lo que nos comentan también muchas es que a veces llegan a denunciar y la respuesta de las autoridades es no creerles o decirles para qué denuncia si después lo va a perdonar, o incluso decirles mejor regrese y reconcíliese, señora, para qué deja solos a tus hijos, ¿no? Entonces, y también el hecho de que pues funcionan con horario de oficina, y a veces a las 2 de la mañana no puedes ir a un ministerio público a denunciar, o no tienen dónde darte un espacio. Entonces, el primer paso, digamos, de este camino son las casas de emergencia, que son donde se puede llegar así en medio de la noche a estar solamente unos 2-3 días. Y luego de ahí, el 70% de las mujeres que pasa por estas casas de emergencia sí entra a un refugio. Un refugio es una especie de casi programa de intervención. Pasan 3 meses dentro de los refugios. Como ya oíamos, pues tienen terapia psicológica, tienen acompañamiento para hacer todas sus cosas. A veces hay mujeres que ya no tienen ni una identificación para poder hacer una vida después porque la pareja agresora se la quitó, se la rompió. Tienen que hacer todo un proceso de retomar la relación con sus hijos, que también se ven afectados psicológicamente por la violencia. Entonces, en los refugios también se encargan como de ellos y de recuperar esto. Y después, pues hay un tercer espacio que se está implementando, sobre todo este año, de parte de la Red Nacional de Refugios, porque pues tenían medido que de 10 mujeres que pasaban por un refugio, 3 quizás sí volvían con el agresor. Nunca vuelven por gusto, siempre suele ser porque pues no tienen trabajo, no tienen dinero, porque la familia finalmente quizá no las apoya. Eso es algo que también pasa muy comúnmente, que les dicen, pues él es tu marido, pues ya regrésate, o no tienen posibilidad económica de ayudarlas. Entonces, por eso se creó este tercer espacio, que son las casas de transición, que es para que puedan estar ahí 6 meses y hacer como un ensayo nuevo de su vida, de cómo va a ser ya sin esa vida de violencia. Entonces, bueno, si les parece, vamos a escuchar el testimonio de Georgina.
Sí, claro. Sí, adelante.
Venga, vamos a escuchar.
Fui a denunciar a mi agresor, en ese caso, pues, y mi hermano. En casa de transición estuve 6 meses. Es un apoyo muy, muy fuerte porque sí ya tienes un ahorro, ¿no? O sea, ya no tienes que pagar una renta. Entonces, lo que sería de una renta, pues lo separas, lo guardas para después de salir a casa de transición, pues ya rentar. Son muy importantes y ayudan muchísimo, muchísimo a restaurar la vida y a tomar otra vez el camino bien. O sea, el camino que se sentía perdido no está perdido, sigue estando ahí y es un apoyo invaluable.
Esta mujer nos comentaba que pues ella salió primero de su casa por una relación de un marido que le pegaba, que incluso maltrataba a su hija, se regresa a casa de su familia y su hermano se convierte en su nuevo maltratador, ¿no? Y ella, por ejemplo, incluso decía, cuando quise ir a denunciar, él se burlaba y me decía, ¿quién te va a creer si no traes un golpe? ¿No? Era un tema de violencia psicológica. Entonces, claro, al salir de refugio no iba a tener a dónde regresar porque ya le había fallado también su familia. Y lo que pasa en estas casas es que siguen con todo el acompañamiento psicológico, con todo el proceso jurídico en caso de que hayan decidido presentar una denuncia, pero con este acompañamiento para ir recuperando, pues, cómo manejar sus finanzas. También tienen cursos, por ejemplo, de finanzas personales, de quizá emprendimiento para poner su propio negocio. Y bueno, de lo que te comentaba hace rato, de que 3 de cada 10 regresa con su pareja, pues en este caso, con las casas de transición se ha logrado reducir a que solo sea el 15% el que regresa con una pareja. Entonces, esto no está financiado desde gobierno. Esto, la Unión Europea les dio el año pasado un financiamiento de 7 millones de pesos para abrir un total de 9 casas de transición. Y pues lo que vemos es que, pues, definitivamente les está cambiando la vida.
Sí. No, y qué importante, Charo, de verdad. Te saluda Gabriela. Qué importante esto que nos estás diciendo, porque sí, sabemos, digamos, el drama. Hemos escuchado mucho el drama de la violencia que se vive, pero bueno, también entender que hay salidas. ¿Cómo, nada más rápidamente, además de que estamos compartiendo, por supuesto, el extraordinario trabajo que hiciste y que publicas en Animal Político, cómo se pueden acercar quienes ahorita nos escuchan y tal vez tengan una situación así y quisieran saber más información? ¿Dónde, Charo, pueden encontrar información?
Pues mira, en la página de rednacionalderefugios.org.mx, ahí está toda la información. Uh-huh. También están los teléfonos para pedir ayuda o incluso por las mismas redes sociales. También el año pasado fueron muy utilizadas por mujeres para pedir ayuda. Y bueno, incluso para donaciones, porque también al final estos lugares, aunque tienen cierto subsidio de gobierno, también viven de donaciones.
Muy bien. Claro. Bueno, pues en verdad muchas felicidades por este extraordinario trabajo que publicas ahí en Animal Político. Te mandamos un abrazo, Charo, que tengas un bonito día.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias.
Gracias, es Charo Arteta, reportera de Animal Político. Ya estamos compartiendo ahorita en nuestras redes sociales precisamente este trabajo que se llama Techos Seguros, una salida para mujeres víctimas de violencia. Y les recordamos también, por supuesto, la línea mujer, el chat de confianza que tiene el Consejo Ciudadano, 55 55 33 55 33, que también estamos compartiendo en este momento. Así que uf, así las cosas esta mañanita, duro, sin lugar a dudas, Risco, pero sí, tenemos que hablar de estos temas. Vamos al corte, regresamos con Tito Garza Onofre y después vamos con Francisco Javier González. Ándele. Vámonos.